Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana, aquest dissabte, en companyia de la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Molt bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Leandro Lamor, de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
Benvingut també. El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Jordi Canyes, que és eurodiputat de Ciutadans. Senyor Canyes, molt bona tarda, benvingut al Converses.
Molt bona tarda, com estàs?
Encantat de retrobar-te després d'un temps llarg d'absència. Això de la pandèmia ens ha deixat a tots, doncs, bueno, molt allunyats, però bé, t'hem recuperat i tenim aquí, doncs, un cop més per parlar del que és l'actualitat a la vida política d'Europa, d'Espanya, de Catalunya. I aviam, i per començar, pel que està més a prop del que tu vius, Brussel·les, Estrasburg, Europa, què es diu, com es veu Espanya, com es veu Catalunya des del Parlament Europeu, des del Govern d'Europa?
Bueno, la verdad es que, bueno, primero agradecerte la invitación, es para mí un honor. Me gustaría, yo siempre digo, yo no soy eurodiputado, yo me dedico, ahora mismo tengo una dedicación profesional, soy eurodiputado, pero bueno, es efímera, esto en 3 años dejaré de serlo, pero ser otras cosas. Entonces ahora mi trabajo es ser eurodiputado, pero no lo soy, no soy eurodiputado, uno es otras cosas, ¿no?
Pero ejerces de eurodiputado.
Ejerzo de eurodiputado.
Y con ganas.
Sí, pero algunos otros son, y no ejercen. Por ejemplo, Puigdemont es y no ejerce. Entonces, bueno, claro, él también es eurodiputado. Y dices, bueno, pues no. Pues
hombre, ayer le repasaste.
¿Ayer le saludas?
No, esta vez me han ayer, perdona. Ayer
le repasaste.
Ayer me preguntaron en una entrevista, ¿saludas? Y digo, pues no, la verdad es que no me interesa para nada. Intento evitar la mirada, no quiero saber nada. No, porque sería cínico. Entonces, a mí no me gusta ser. Bueno, cínico no, hipócrita. Yo no quiero saber nada de Puigdemont. Bueno, vamos a hablar de cosas serias. El tema de Cataluña. No, Cataluña no está dentro del radar de la preocupación en Europa y tampoco lo está España. A mí lo que me gustaría es que España estuviese en la mesa de decisiones en un momento donde se está decidiendo el futuro de Europa y, por lo tanto, el futuro de todos los ciudadanos europeos y, por lo tanto, nuestro futuro. Y ya que Cataluña ha decidido, o sus instituciones, renunciar a participar del debate europeo de los problemas a los cuales se tiene que hacer frente el conjunto de Europa, cuando ha decidido desistir o abandonar o desertar de la mesa de debate, pues espero que el Gobierno de España, y es una de las cosas que intentamos impulsar desde el Parlamento Europeo, que el Gobierno de España sea consciente de que estamos viviendo momentos, días, semanas, meses decisivos en el futuro de Europa y que es muy importante que el Gobierno de España no solo suba a Bruselas a hacerse fotos o a pedir dinero, sino a sentarse en la mesa de negociación para contribuir a marcar cuál tiene que ser el programa de las instituciones europeas que sirvan para enfrentarnos a los retos que tenemos como sociedad, que son muchos, muy, muy importantes y decisivos para nuestro presente y para nuestro futuro.
Pero eso es porque, Jordi, eso es porque ves que hay una ausencia, de una falta de empuje por parte del gobierno español en este momento tan tan importante, y no sé si tienes algún ejemplo de lo que...
No, absolutamente. Yo mi experiencia ahora en el Parlamento Europeo, pero no solo en el Parlamento, en sus instituciones, porque nuestro rol como eurodiputados trasciende a estrictamente el debate parlamentario. Nosotros mantenemos relaciones muy fluidas con la Comisión, con el Consejo, con las empresas, lobbies, asociaciones, pero también con las misiones diplomáticas de otros países en Europa, en Bruselas, delante de las instituciones europeas. Entonces tenemos una visión un poco más amplia que el hecho estrictamente de ser eurodiputado, ¿no? Y mi perspectiva en estos 2 años es constatar algo que sospechaba y que es una especie de vox populi allí, ¿no? Que el Gobierno de España no está sentado en la mesa de decisión y no es un actor fundamental dentro de las estrategias a futuro que se adoptan en Europa. Todos pensamos que después del Brexit, es más, se decía, ¿no?, la salida del Reino Unido de la Unión Europea habría una oportunidad a España, al gobierno de España, para intentar ocupar ese vacío asumiendo un liderazgo compartido. Es evidente que en Europa, por su trayectoria, su economía, su población, Alemania y Francia son las dos grandes potencias europeas, por la propia propio hecho de la Unión Europea, ¿no? Que venía justamente para consolidar esa paz entre dos países que habían estado en los dos últimos siglos permanente, bueno, más, en guerra permanente, ¿no? Y que, bueno, pues que la salida del Reino Unido dejaba un vacío que España e Italia podían ocupar, ¿no? Y España ha decidido acabar asumiendo ese papel del que va a pedir solo a Bruselas. Lo dice a veces mi compañero Luis Garicano, de ir a entender Bruselas como un cajero automático, ¿no? Y no. Bruselas no es un cajero automático. Bruselas es un sitio donde se decide el 70% de la legislación básica de los españoles. Y donde no estar en los procesos de debate, donde no condicionar, no participar, no imprimir la visión española tan constructiva, tan buena y que tanto se valora cuando está. Pues eso nos hace a los españoles perder oportunidades. Entonces, no hay día que no lamentemos esa ausencia de liderazgo por parte del Gobierno de España a la hora de estar presentes en los debates que van a decidir nuestro futuro.
Daniel.
Es muy interesante lo que dices, creo, muy decisivo. Pero permíteme que dé un pequeño salto a lo catalán. Catalán allá y aquí. Tú has sido martillo de herejes con Puigdemont. Esto ha sido sistemático en tu caso. Pero de cara a estos oyentes catalanes, la gente que sigue a Puigdemont, ciudadanos que aún siguen creyendo, ¿cuál es el futuro de Puigdemont? Si tú puedes decirles, ¿a dónde van? Vamos con Puigdemont y a través de Puigdemont y el propio Puigdemont. ¿Hacia dónde? Esto sería interesante porque supongo que vale la pena que la gente clarifique y lo que es todo lo que él representa en este momento ante la formación de un gobierno catalán o posible formación, etcétera. ¿Qué pasa con Puigdemont? Dejar mucho más allá de la coyuntura.
Me hubiera gustado que me hubieras llamado también Espada de Roma y Luz de Trento. He visto que no. Te has quedado solo en Martillo de Herejes.
No se ha acabado el programa todavía.
En Martillo de Herejes. No, a ver, Puigdemont es un gravísimo problema para la imagen de Cataluña en el exterior y es un gravísimo problema especialmente para la política en Cataluña. Para la imagen de Cataluña en el exterior porque sigue proyectando una imagen de Cataluña que no es real, sigue asociando a Cataluña a conflictos, sigue asociando a Cataluña a valores poco democráticos. Y eso es malo para todos los catalanes, también para los independentistas. Por lo tanto, la figura aparte de la figura crepuscular, ¿no? De Puigdemont, un poco histriónica, ante ridícula, patética, pero peligrosa, sigue flotando en la imagen que se tiene de Cataluña en Europa, pero sobre todo en la influencia que tiene maligna en la política catalana. Digo maligna en el sentido más, si quieres, más básico, ¿no? Porque es un freno a los cambios que tienen que sucederse en Cataluña. O sea, Cataluña, el proceso ha muerto, no ahora, lleva ya unos meses, no moribundo, está muerto, ahora ya huele fatal y están poniéndole colonia. Y por mucha colonia que le pongas, es como un brazo putrefacto, ¿no? Pues por mucha colonia que le pongas, hay que amputarlo. Entonces, esto. Me gusta más el anterior ejemplo. Este el proceso es un cadáver que se le intenta. Poner colonia para que siga oliendo bien, pero ya huele rarísimo, tirando a mal, ¿no? Entonces Puigdemont es uno de los responsables de no enterrar esto. Y hasta que no se entierre el proceso, hasta que no se entierre esta etapa, que cuando la analicemos de aquí a unos años, veremos el gravísimo impacto que ha tenido, no solo para la convivencia, que es fundamental, no solo para la autorreferencia a lo que es Cataluña, cómo se entiende, cómo se conoce, cómo se respeta, cómo se quiere, cómo se valora, porque la ha roto, la ha fraccionado, la ha desgarrado. O sea, el desgarro es mucho peor, es mucho más difícil que de soldar, que el corte. Se ha desgarrado humanamente, ¿no? Pero tiene unas consecuencias económicas, políticas, culturales, que empezamos a percibir, pero que solo el tiempo nos podrá situar en la magnitud y en la profundidad del problema que significa, ¿no? Entonces, ahora mismo Puigdemont es un freno a el paulatino cambio de los tiempos. Que yo ahí sí que, antes lo decía como un análisis, ahora lo digo como un deseo, que espero que se acaben consolidando a medio plazo. Yo espero que algún día volvamos a esa Cataluña que tiene una forma diferente de entenderse, pero que se respeta. Ahora mismo, Puigdemont es un freno para que podamos ir avanzando hasta ese objetivo, que no será, no, no lo conseguiremos en un año, ni en dos, ni en tres, ¿eh? Pero ahora mismo Puigdemont sigue ejerciendo el peor de los oficios que puede tener un político, que es no resolver problemas, sino crearlos. Y ahora mismo Puigdemont sigue siendo un creador de problemas. Y Cataluña no se lo puede permitir ni un día más, pero bueno. Los ciudadanos
pero le
votan
siguen, le siguen votando. Pues ahí y ahí está el resultado, ¿no?
No, yo creo que todo el mundo tiene derecho a suicidarse, ¿no?
Y cuando uno catalán, la paella palmana que va a hacer el señor.
El debate de la eutanasia, yo siempre he dicho, yo soy el defensor de la eutanasia pasiva, es decir, todo el mundo tiene el derecho a suicidarse, activa, he dicho, yo me tiro por el balcón, me suicido, y después el decir, oye, mira, yo quiero no quiero que tener medidas paliativas. Yo creo que las sociedades tienen el derecho a suicidarse. La sociedad catalana parece que permanentemente tiene esa pulsión. Entonces, claro, llega un momento que claro, igual que esos intentos de suicidio, que si se intentan suicidar, pero llaman al médico, vienen y los... Perdóname que utilice ese símil, que sé que muchas personas que han vivido esta situación y seguramente no les gustará que se utilice como símil, ¿no? Pero es un poco como ejemplo, para que nos entendamos, ¿no? Es decir, la sociedad catalana tiene que darse cuenta que sus decisiones tienen consecuencias. Y si las asume colectivamente, pues yo creo que llega un momento que ya poco habrá que decir. Porque, o sea, realmente a día de hoy... Puigdemont engañó una vez a los a sus votantes diciendo que si le votaban volvería. ¿Os acordáis, no? O sea, pasan tantas cosas que hay que tirar de hemeroteca, ¿no? Dijo, no, yo si gano las elecciones...
Tornaré.
No volvió. Sí, ahí. Y ahora no acepta un acuerdo entre Esquerra y Junts hasta que no se reconozca el papel del Consell per la República como órgano que tutele una institución democrática. O sea, es tan... Si uno lo analiza fríamente... Es tan bestia lo que está pasando en Cataluña. Que un señor fugado de la justicia, después de desobedecer, de probablemente malversar, todo lo que ya sabemos, esté condicionando la conformación de un gobierno porque él quiere ser, sin ningún tipo de mandato democrático, el que tutele decisiones emanadas de un presidente de la Generalitat, que yo, repito, no será el mío, no me gustará, pero que le mantendrá el respeto institucional. La máxima autoridad ordinaria en Cataluña es el presidente de la Generalitat, no el presidente del Consell de la República o como demonios se llame, esa fantasmada. Entonces, no podemos, o sea, no hay derecho, no es justo, y desde luego, si eso fuese así, habría que hacer algo democráticamente, porque no, o sea, yo como catalán, Cataluña no se merece que su institución de autogobierno esté bajo la duda o la sombra de que hipotéticamente puede estar controlada por alguien no electo democráticamente, ¿no?
Bueno, pero lo que decías antes es lo que los catalanes, la mayoría de los catalanes han votado y, bueno, ahí está el personaje, desde Waterloo, controlándolo todo y un fantasmagórico Consell de la República, ¿verdad, María Jesús?
Sí, yo no sé si eso tiene algo que ver, igual ya las jerarquías europeas van por otro lado, pero... El gobierno en funciones se queja mucho de que no puede gestionar directamente los fondos europeos. Yo no sé si es que está organizado así o realmente el procés Puigdemont influye en todo esto.
No, eso es no tener ni idea. O sea, es que...
Porque esa cantidad la tienen constantemente.
Son tontos. Es que lo que dicen es una idiotez.
¿Son tontos o lo hacen ver?
Yo creo que lo son.
Son.
Yo es que pensaba, yo siempre pensaba, más vale, o sea, yo siempre he confiado más en la estupidez que en la maldad. La maldad yo le tengo un aprecio. La maldad es sofisticada. Los malos siempre pierden, pero siempre pongo los efectos de Spectra, ¿no? Cuando ves 007, esas ciudades submarinas, todo, que dices, madre mía, para construir todo esto y al final en un momento cataplum. Viene 007 y se lo carga, ¿no? Pero tiene su gracia, oye. Todo ahí, super submarinos, todo muy chulo, ¿no? Cohetes, es muy sofisticado, ¿no? Bajo el polo. Bueno. Y esos son los malos. Pero es que si fueran malos, dices, bueno, todavía tiene un plan. No, es que...
Pero tenemos un nanosatélite.
Vamos a ver, entre nosotros, el interlocutor con el gobierno, con la Unión Europea, es el Estado miembro. Pero aquí, y en Alemania, y en Chipre, y en Malta, y ya está. Si es que, ¿cómo van a gestionar fondos directamente? Que no. Pero es que no es una cuestión de que el Estado español, España, el Reino de España, o como le quieran llamar. No, no es que no les dejen, no. Es que quien tiene que presentar un plan es el Estado miembro, y el Estado miembro, su representante es el gobierno de España, y se ha acabado. Y después es el Estado el que puede decidir cómo gestiona esos fondos. Pero Europa, cuando se ejecuten, a quien va a preguntar es al Estado. Mira, yo os pondré un ejemplo, ¿no? Cuando decía, España, bueno, cuando es algo malo siempre dicen España. Si es bueno, dicen Estado español, ¿no? Pues es malo, dicen, España es el país de la Unión Europea que más sanciones tiene por el cumplimiento de directivas. ¿Vale? Bien. No es bien así, pero sí que es cierto, es que digo, pero es que muchas son vuestras y multas son vuestras. Pero claro, como vosotros en Segarra Garrigas, cuando os multan por no sé qué, no, la multa viene al gobierno de España, no viene a la Generalitat de Cataluña. Es que tiene una cara dura. Y yo creo que ahí lo saben, pero bueno, ahí todavía cuela, ¿no?
Tienen buen marketing, Cañas.
Pero vamos a ver, entre nosotros, ¿cómo le pasa?
Lo venden bien.
Te voy a decir más. Yo les voy a decir algo que esto no es políticamente
correcto. Y el votante lo compra.
Sí, no, pues te voy a decir algo que no va a ser ni políticamente correcto. Pero, sí, los fondos europeos los tuviese que gestionar Tremosa,
bueno,
por Dios que los paren. Que no se los den.
Pues están
no,
ellos, ¿eh?
¿Cómo? Pues bueno, pues
están ellos, ¿eh?
Pero que se monten algo jurídico para evitar que estos inútiles, estos gestores inútiles de lo público puedan utilizar el dinero para repartírselo, bueno, para repartirse el botín como han hecho con la Generalitat de Cataluña en los últimos 40 años. De verdad. O sea, lo mejor que nos podía pasar, el problema es que está Pedro Sánchez, claro, Pedro Sánchez lo va a usar casi igual, ¿no? Pero bueno, como mínimo se le puede exigir, se le podrá supervisar, se le podrá decir algo en el Congreso, pero aquí ni eso. Aquí estos tienen, se han acostumbrado a gestionar las cosas como les da la gana. Entonces yo, de verdad, primero, no es así, o sea, legalmente el interlocutor que tiene la Comisión es el Gobierno de España, pero si no fuese así, tampoco me parecería mal que no se lo dieran.
Molt bé, seguim parlant, seguim fent conversa amb un gran conversador, Jordi Cañas, eurodiputat de Ciutadans, amb el Daniel Arasa, María Jesús Cañizares, Leandro Lamor.
Bueno.
Canviem una mica...
No, que,
el
que, no, que després de tot este...
No, està bé que estan d'anada al govern d'Espanya i al govern de la Generalitat, en el sentit que diu, escolta, qui ho ha de gestionar és el govern de la nació, que és Espanya, i després si el govern d'Espanya té la voluntat de cedir competències a les autonomies, doncs, escolta, endavant, no?
Te pregunto, ¿es así o no?
Yo te he visto muy convencido, ¿no?
¿De qué? ¿Quién presenta el plan?
De que si Tremosa agafa els fons europeus anirem malament?
Está claro.
Pero si está claro, como un gobierno, o sea, como un gobierno que se le puede llamar tal, o sea, de responsables políticos que pueden tener críticas sobre el plan que presenta el gobierno de España. O sea, el gobierno de la Generalitat puede decir, no han incorporado propuestas que hemos hecho al plan. Este plan no es el ajustado, como no lo es, a lo que pide Europa. No, no. Lo que dicen es que no se lo dejan gestionar, pero es que no puede.
Pues eso es.
O sea, ¿tú crees que el gobierno de la Generalitat no tendría argumentos suficientes como para criticar al gobierno de España sin mentir?
Las relaciones son estados con la Unión Europea. Eso es
bueno, ¿tú sabes lo que presentó la Generalitat al gobierno de España? ¿Tú sabes los proyectos que presentó?
Sí.
¿Tú lo sabes? ¿Cuántos se han admitido? ¿Cuántos no? ¿Cuántos tenían la base y estaban dentro de... digamos, los cinco grandes capítulos
stops
que se exigían?
No, se nos anunció 27, pero no sé qué ha quedado eso.
No sé.
O sea, no sabemos eso, pero sí que sabemos que se quejan de que no que dejan gestionar,
sí,
¿no?
Y que quieren una comisión bilateral con el Estado. Es uno de los acuerdos de los independentistas.
Yo pregunto, ¿un gobierno serio, o sea, un debate político fondos serio no tendría que ser? Oye, desde la Generalitat hemos propuesto 27 proyectos, de los cuales se han metido, no sé, dos. Y nos gustaría explicaciones por qué estos, que tienen, son tractores, cumplen con los objetivos de estos, ¿por qué no? Entonces, denunciamos al gobierno de España que teníamos proyectos con capacidad de transformación, proyectos que se ajustaban a los objetivos de cambio climático, de digitalización o de Green Deal y y no los han admitido. No, de eso no sabemos nada. Sabemos algo que es lo de siempre, es Madrid es muy malo, no nos deja gestionar el dinero, por lo tanto, mal.
Bueno, y una segunda parte, que por lo visto los empresarios ya se saltan a la Generalitat y gestionan
directamente
con
Madrid.
Madrid,
claro,
el tema,
claro,
de
bueno,
si pueden hacer...
El otro drama es que, ¿sabes qué? ¿Ese Madrid qué era? La oficina de Iván Redondo. Porque si hubiera sido el Madrid con una oficina realmente potente, como se pidió, como se había hecho en otros estados, como se hizo en Italia, con una... O sea, no desvincular al gobierno, pero con unos mecanismos de evaluación no discrecionales o no políticos, No, si yo me quejo de eso, yo no me quejo del... Yo me quejo del mecanismo que ha seguido el gobierno de España para...
Sí, esto es el tema que quería comentar, ¿no? Si hay una estrategia... Si hay una estrategia española en todo el tema de los fondos europeos, o bien se está circunscribiendo a una acción muy 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 directa desde el gobierno español, desde Moncloa, por decirlo así. No sé si los eurodiputados españoles hay algún frente común sobre estratégico.
Y tanto. No, no, sí. Fíjate, si ya hemos denunciado lo de Plusultra. O sea, la primera en la frente.
35 millones, ¿no?
O sea, la primera en la frente. Yo esto lo avisamos. De aquí a 5 o 7 años, lo de Gürtel y Púnica va a ser un juego de niños. Por el volumen de dinero que se va a invertir y por lo que parece de la forma que se va a hacer. Repito, la primera, y aparte es que prácticamente es la primera, en la frente. Entonces, nosotros cuando te lo digo porque nosotros desde Ciudadanos en Europa hemos sido impulsores conceptuales del mecanismo de fondos, hemos contribuido a definir la arquitectura y después los mecanismos de control para que eso se gaste bien. Nosotros no creemos, no, desconfiamos del gobierno de España y lo estamos denunciando. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo había opacidad en la recogida de los proyectos, no se abrió al país la oportunidad de participar y sus instituciones de no había ni siquiera, había un correo electrónico donde podías enviar cosas, pero no había ni siquiera un guión. O sea, era todo un desastre. O sea, a mí me llamaban empresarios. Oye, ¿conoces a alguien ahí? O sí, mira, conozco. Es que esto va así. O sea, no había un espacio, o sea, donde poder presentar propuestas que fueran públicas, conocidas y evaluables. No había una oficina pública, no vinculada directamente al gobierno, pero evidentemente, me refiero directamente es, como te os decía antes, ¿no? Que con la discrecionalidad del gobierno. Oye, no, ha habido otros países que han hecho en abierto, independientes, oficinas independientes, muy muy exhaustivas sobre el cumplimiento de los objetivos que se planteaban en los proyectos. Entonces aquí ya lo hemos hecho mal. Aquí solo estaba queriendo el dinero para cuadrar las cuentas del presupuesto y ya se daban por recibidos 23.000 millones. Entonces, estamos muy preocupados, pero al gobierno le hemos dicho, si ya que no lo habéis querido hacer bien aquí, lo que vamos a hacer es, mientras estemos en Bruselas, vamos a exigir que la Comisión fiscaliza hasta el último euro. Pero ¿saben ustedes por qué? ¿Saben los oyentes por qué? Porque todo euro que se desvía será un euro que no vaya dedicado a reactivar la economía de este país, a reconstruirla y a prepararla. Entonces ya basta de planes E de zapateros, ya basta de fundirse el dinero de todos los europeos en este caso, para que el señor Pedro Sánchez, el señor Ibarredondo y su gabinete de gobierno reparta como si fueran los Reyes Magos dinero para generar redes clientelares. Porque eso no generará lo que busca la Unión Europea, que es una transformación de la economía, una modernización, ganar competitividad, a enfrentarnos mejor al futuro, hacer cambios radicales, prepararnos. Y es una oportunidad magnífica, más de 70.000 millones de euros en inversión directa y 70.000 millones en créditos a devolver en unas condiciones estupendas. 140.000 millones de euros. Eso cambia un país. No, esto no va a ser, no debería servir para consolidar a Pedro Sánchez en el gobierno, sino para garantizar el futuro de nuestros hijos.
Ni para salvar una compañía aérea. Hablabas de Plusultra.
Para salvar una compañía aérea.
Explica un poco no, para el tema Plusultra. ¿Quién es esta compañía?
A ver, Alemania. Aquí ha habido dos grandes estrategias para hacer frente a la situación económica derivada por la COVID. Una, los fondos, que son de recuperación, de resiliencia y de transformación de las economías europeas. Pero ha habido otras, que eran las permitir las ayudas de Estado, que por ejemplo en Europa estaban prohibidas, y se ha abierto la mano. Alemania no será un receptor, bueno, recibirá algo de los fondos, pero ha tenido la posibilidad de invertir dinero directamente al suyo, ¿eh? En empresas. Y lo ha hecho. Ha puesto dinero en Lufthansa, Francia lo va a hacer en Air France. Entonces, si el problema no está que lo pongas en una compañía que porque ha pasado de 100 a 0, de 100 a 10, y que si no la van a comprar los chinos o si no, no, pues entres en el capital porque es una empresa rentable o que es estratégica y que puede ser rentable y que tú no vas a dejar que caiga o que se hunda por una situación excepcional como una crisis como la de la COVID, que por ejemplo la movilidad aérea pues la suspendió prácticamente a niveles, bueno, no, ninguno habíamos conocido, ¿no? Bueno, pues el problema no es si te lo gastas, sino en qué compañía te lo gastas. Si tienes un avión. Pero qué estratégico. Pero cómo va a ser que una compañía que nadie conocía. Es ¿quién conocía Plus Ultra? Pregunto. Nadie. ¿Quién había visto un avión de Plus Ultra alguna vez? Y eso es una compañía estratégica a la cual tienes que destinar 35 millones de euros.
Los premios a los niños.
Pero ¿sabéis cuánto se ha destinado el gobierno de España en investigación en vacunas de la COVID? 28 millones de euros para desarrollar vacunas de la COVID. Y nos gastamos 35 millones de euros en una compañía aérea que no conocemos, de bandera venezolana, de mayoría venezolana. Pero ¿esto qué es? Oye, ya basta. De verdad, es que si yo fuera europeo. Y empezáis así. Pero ¿cómo vais a gestionar 70 mil millones, oye? Oye, yo no quiero que me vean así en Europa. O sea, yo no quiero que los españoles vean así. Yo no quiero que el gobierno de España lo vean así. Yo no quiero que España tenga esa imagen. Aunque España ha demostrado que tiene una capacidad de aguante, unas empresas estupendas, un tejido industrial, oye, que ha aguantado sin ayudas. Oye, ya está bien que la imagen de este país esté condicionado siempre por una gente que lo que hace es intentar aprovechar que está en el gobierno para depredar el máximo.
Yo, y mirar para verdad, sus amigos, ¿no?
Está bien. Oye, yo lo que quiero es que se cree empleo, lo que quiero es que se traiga inversión, lo que quiero es que se modernice nuestro tejido industrial.
Hugo, yo como es un gran conversador, Cañas.
Totalmente. Yo pregunto... Un segon,
vale, María Jesús. Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, tots els dissabtes, des del restaurant d'Aerostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. I ara és un bon moment, estem a punt d'arribar a la mitja part del programa per recordar una iniciativa que està en marxa des de fa uns quants mesos i que funciona molt bé. És una idea, Canyes, pren nota, que han posat en marxa la gent d'Eurostars Gran Marina, no només aquí, a l'hotel de Barcelona, sinó en d'altres punts d'Espanya, que es diu, ven a cenar, queda't a dormir i et convidem a esmorzar també. Val? Pots venir amb la teva parella, pots sopar en un fantàstic sopar com els dinars que hem tingut avui en aquest programa. A més, pots dormir en una suite, una fantàstica suite d'aquells 5 estrelles Gran Marina, i pots despertar doncs, mirant cap al Tibidabo, cap a Collserola, que és fantàstic, o millor, cap al mar, no? Que també és una visió molt bonica de la ciutat de Barcelona. Tot això per 190 euros, que és un preu fantàstic. No, 150 euros. 190 era l'oferta que hi va haver durant el moment de Sant Jordi, la Fira del Llibre. Doncs ara aquesta oferta és per 150 euros, pots doncs, disfrutar d'aquest sopar, de dormir i també esmorzar. Val la pena aprofitar-ho. Com pots fer-ho? Doncs mira, tens dues possibilitats. Una és entrant a la web de l'hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabant amb D, granmarinahotel.com, clicar una pestanyeta que posa cena, o si no, doncs, si vols agafar el telèfon i trucar, doncs també pots fer-ho trucant al 93-603-9000, 93-603-9000, doncs, i apuntar-te doncs, aquesta oportunitat que tens de sopar, dormir, esmorzar, 150 euros amb la teua parella i passar doncs, un dia fantàstic, un cap de setmana, és una oferta vàlida, de dilluns a diumenge. Què et sembla? Això a Brussel·les no hi és, Canyas?
No, la verdad.
Pues
me parece una buena iniciativa, que liga con lo que estaba diciendo.
Claro. Pots conèixer la gent que ha estat durant el confinament tancada a Barcelona, ha tingut l'oportunitat de conèixer doncs, un hotel de 5 estrelles i ara que s'han obert les fronteres, podríem dir, doncs, la gent que vulgui també pot aprofitar aquesta ocasió. Molt bé, doncs, ha explicat això, és moment de continuar amb el Converses i amb les preguntes que voleu plantejar al Jordi Canyes. Jo, si et sembla, Maria Jesús, li volia plantejar al senyor Canyes el tema de Ciutadans com a partit polític, després de tot el que ha passat en aquesta formació, amb les vicissituds que hi ha hagut i arribats a la situació que hi ha hores d'ara, doncs jo l'altre dia els companys de l'Espanyol apuntaven la possibilitat que Ciutadans, deia la senyora Arrimadas, pugui canviar de nom de cara en un futur i que també obvia aquella paraula de centre per quedar-se només amb el partit liberal. Vostè està ara mateix al comitè executiu dels Ciutadans, amb la senyora Arrimadas al costat.
Per això, els amics
d'Espanyol... Vostè ho sap?
No, jo... Sí.
Què hi ha d'això, aviam?
Nada cierto.
Nada cierto, home.
Nada cierto que se haya discutido... O sea, ah. Yo es la... Mira, antes de ayer, empezaron a llegar WhatsApps de periodistas. Y otros decía, pero no sé de qué me estáis hablando. No, y me empezó a enviar el link este del Español.
Sí.
Digo, pues yo sinceramente, bueno, o ese día no estuve en clase, que yo fui a todas las reuniones, digo, nunca se ha... No, lo que vamos a hacer es una convención en julio, que es una convención política, que lo que va es a intentar recuperar el pulso de lo que el partido ofreció en 2015, y vamos a intentar volver a explicar el proyecto económico, de reformas laborales, o sea, el gran proyecto reformista que Ciudadanos planteó en 2015, actualizado a la nueva realidad del 2021, después de seis años después, ¿no? Para muscular el proyecto, sino para resituarlo a nivel de propuestas. Una convención política que tiene como objeto debatir de política, ni de nombres, que yo sepa, ¿eh? Pues a lo mejor, yo no sé, igual alguien ha hablado con Inés Arrimadas directamente y ya se lo ha dicho. Yo lo que puedo decir es que eso en el comité ejecutivo ni en el comité permanente...
No se ha hablado.
En absoluto, pero ni lo del abandono. El abandono del centro, no. Mira, yo, por ejemplo, durante la campaña de Madrid, que me pareció la mejor campaña que ha hecho Ciudadanos en los últimos, no sé, yo creo, seguro desde 2012, en mi opinión, es la mejor campaña que se ha hecho. En discurso, por el propio candidato, por la intensidad que tenían los actos, por la participación de la militancia, que fue extraordinaria. Yo decía, a mí una cosa que no me acaba de convencer, porque lo del centro, o sea, Ciudadanos es un partido que es liberal progresista en lo ideológico, y que el espacio de centro al final es simplemente porque al ser un partido liberal progresista, o sea, liberal en lo económico, con la voluntad de que la iniciativa privada sea apoyada por las instituciones, nunca sea un freno a las instituciones, que genera un ambiente de libertad a la inversión, al que quiere emprender, que sea capaz de generar riqueza, para después poderla repartir, un doble alma, una liberal en cuanto a lo económico y progresista en cuanto a mantener un espacio, un estado de bienestar que sea capaz de proporcionar oportunidades a todo el mundo, una buena salud pública, una buena educación pública, un buen sistema de pensiones, bueno, pues que bascula. Bueno, y en ese sentido ocupa un espacio de centralidad. A mí lo del centro no me pone nada, o sea, si es de centro, pues yo no soy de centro, oiga. O sea, de centro no, yo soy una persona que creo... que es capaz de que entiende que las propuestas políticas tienen que ser realizables, algunas ambiciosas, pero que tienen que ser posibles y que tienen como objeto mejorar la vida de los ciudadanos a través de una mejora de nuestra sociedad y de nuestra capacidad de enfrentar los retos globales que tiene nuestro país y también Europa, ¿no? Eso te sitúa evidentemente fuera de los extremos. No eres ni un populista de izquierdas ni un populista de derechas, pero no de la, pero la moderación, por ejemplo, nuestro eslogan, ¿no?, era de centro, la moderación. Pues yo no soy moderado. No, yo soy apasionado. O sea, a mí la moderación, no. Uno tiene que defender apasionadamente cosas posibles y buenas. La moderación, no, oiga, yo quiero ser radicalmente transformador. Yo quiero que la gente sepa que cuando vote Ciudadanos, alguien con radicalidad democrática va a intentar cambiar las cosas a bien. De centro, moderado, es todo un poco gris, ¿no? Yo no soy gris, y mi partido es naranja, y aparte un naranja intenso, ¿no? Que es esa intersección entre lo amarillo liberal, o que desgraciadamente aquí tiene otra connotación, ¿no? Pues el amarillo liberal tradicional y el rojo, pues ahí nace un naranja que yo creo que lo resume muy bien, ¿no? Y un naranja intenso. Esa intensidad en la defensa de lo que uno cree que es bueno, pero no generando enemigos, o sea, no buscando oposición, no buscando... No pensando que el otro es malo, o el otro es tu enemigo, o el otro es anti algo. O sea, yo en la campaña de Madrid, que anticipa la futura campaña nacional, lo que se ha llegado a decir, el tono del debate, el tono del comportamiento humano, nada tenía que ver con la pasión o lo ocupacional, no, era directamente la falta de respeto, directamente la creación de un enemigo. ¿Sabes? Entonces, yo no quiero eso. Entonces, yo, Ciudadanos, también me lo preguntaban antes de ayer. O sea, yo soy de Ciudadanos. Ciudadanos no es una marca, es una forma de entender la política. O sea, esto de que las marcas se agotan, eso, bueno, que me lo diga alguien como de, bueno, alguien del PP, que, vamos, más que has asociado una marca a la corrupción, ¿era corrupto el PP? No, lo eran la mayoría de sus, bueno, muchos de sus dirigentes. Lo era la marca. Muchos dicen, hay que cambiar la marca, ¿no? Pues, oiga, no sé. Hay que salir de la sede. Ahora ya se les ha pasado. Lo de Génova ya se les ha olvidado, ¿no? Hay que irse de Génova. O sea, cuando uno quiere... Yo soy lo que soy. Yo soy el hijo de una familia humilde. Yo no me avergüenzo de ni mi padre, ni mi madre, ni me avergüenzo de mi nombre. Y si alguien ha entendido que Jordi Cañas es algo y no lo ha entendido bien, voy a intentar explicárselo. No me voy a cambiar el nombre.
Pero hablas
Jordi,
de
ahora, resituar, Jordi Cañas.
Hablas de resituar Ciudadanos, pero el liderazgo de Arrimadas está en peligro. Hay sectores críticos, me parece que se llaman Renovadores, que habían anunciado una recogida de firmas para presentar candidatos alternativos, según como fuera en Madrid, y en Madrid pues no ha ido bien. ¿Qué crees?
Pues mira, yo en Renovadores Ciudadanos, que es una no es una corriente, son personas con nombres y apellidos que yo conozco, que respeto, quiero, y muchos de ellos son mis amigos. Lo que tienen que hacer es, además de comunicados en prensa, es buscar las 3.000 firmas o las que sean necesarias para convocar un caso extraordinario y plantearlo. Y plantea un liderazgo, por caso de decir a Inés, no, te vamos a decir el partido que queremos que sea y tú con la líder. Pues eso ya lo dijo Inés cuando ganó en marzo, en un momento muy complicado. El Renovadores de Ciudadanos apoyó a IGEA, recordarlo. Yo, para que nos acordemos también, ¿no? Bueno, pues era otro que dice, no, bueno, pero que Inés siga. No, perdona, no, vamos a ver. El partido es un proyecto. No solo es un... O sea, Inés no es una... No es una pieza que pueda jugar. Es que aquí algunos juegan con la vida de los demás. ¿Tú, qué tú tienes que ser? O sea, tú tienes que ser, pero así, ¿no? ¿Vosotros queréis esto? Pues presentar un candidato alternativo. Que este modelo tan, tan estupendo y transformador de que tenéis, pues sea capaz de ganar unas primarias. Oye, a partir de aquí, yo seguiré apoyando a Ciudadanos, aunque Inés pierda. Porque yo soy de Ciudadanos. Hombre, si Ciudadanos se convierte en otra cosa, no. Pero yo soy escrupulosamente democrático. Yo siempre he dicho, yo cuando tuve una diferencia con Albert Rivera a nivel ideológico, la defendí en el Congreso y perdí. ¿Qué hice? Pues me voy a mi casa y tuve dos opciones, continuar o seguir, decidí seguir. Dos años antes de ser yo diputado, por lo tanto no me quedé por ir diputado, ¿eh? O sea, yo soy de aquellos que se han enfrentado cuando no tenían cargo, ¿vale? Y te quiero decir que después, me acuerdo que tuve una conversación una vez con un miembro del partido, después del congreso del 17, que me convocó a tomar un café y me dice, estás muerto en el partido. Pues fíjate tú.
Bueno, la vida,
las vueltas que da, ¿no? ¿Yo sabes lo que hay que hacer para intentar que la gente recupere la confianza en Ciudadanos, trabajar y escuchar lo que algunos de... No todos, porque mucha gente votó Ciudadanos y votaba otra cosa. Yo lo que no quiero es que nadie que haya votado a Ciudadanos en su momento, a Ciudadanos, crea que este no es su proyecto.
El que passa, senyor Calla, és que hi ha molta gent de Ciutadans i càrrecs de Ciutadans que marxen de Ciutadans.
Perquè no eren de Ciudadanos.
I molts se'n van al Partit Popular. Però,
però esa gent quant fa que està en el partit?
Escolti una cosa, hi ha una opa hostil de Partit Popular
pues
cap a
claro
Ciutadans?
Claro que lo hay. Y pues claro.
Sí, opa hostil.
Sí, totalmente. Opa hostil y pública. Però se han comprado un grupo parlamentario en Murcia. Eso es que, a ver, esto exactamente... repito, si yo aquí no voy a hacer consideraciones morales,
Ya.
O sea, no, si yo... Señor Teodoro García Egea y ahora con su nueva mano derecha, pues oye, pues harán si tienen todos los teléfonos.
Pero al final el hecho de que como el Guadiana aparezca cada que el PP quiere incorporar a Ciudadanos, al final la pelota está en Ciudadanos.
Bueno, pero es que Ciudadanos es una organización que la integra. Mira, en 2006
el proyecto Ciudadanos... para que no sea opable, ¿no?
No, pero si todo, vamos a ver. Todos los proyectos son opables. Es como las empresas. Cuando una empresa tiene 100.000 millones en beneficios, nadie le va a poder hacer una OPA en bolsa, ¿no? Cuando tiene pérdidas, pues es más fácil, ¿no? Es decir, ¿cuándo aparecen los buitres? Cuando huelen sangre, ¿no? ¿O no? O sea, si tú eres un elefante bien jovencito, pero ya, bueno, madurete y tal, a ver quién te viene a rondar. A ver qué hiena te viene a rondar. Nadie. No se ocurre. ¿Cuándo te vienen? Cuando crees que estás enfermo, cuando te ven débil, cuando estás enfermo. Algunos, yo siempre digo, a mucha gente, o sea, a Ciudadanos lo han matado tantas veces, desde el año 2006. Yo sabes lo que pasa, tengo ya una edad y sobre todo tengo una fidelidad a un proyecto. Porque llevo encierro desde el año 2006. En los buenos momentos, bueno, en los muy malos, en los regulares, en los malos otra vez. ¿Sabes cuándo no estuve yo en la dirección de partido? Los buenos. Yo nunca he estado en los buenos. Fíjate tú qué mala pata he tenido. ¿Y sabes quién sigue en los malos? Los que han estado siempre en los malos. ¿Sabes quién se va en los buenos? Los que solo estuvieron los buenos. Y eso no es una opinión de Jordi Cañas. Eso es un hecho. Hay gente que, después de estar un año en el partido, va dando lecciones en público de lo que es Ciudadanos.
Va, que ens queden
dos minutets. Yo jamás le diré a esa gente que no lo es. Lo que tampoco voy a permitir es que me diga a mí que no lo soy.
Va, dos minutets.
Una pregunta muy puntual de una persona que ha citado. Iván Redondo. Iván Redondo ha perdido el Madrid. Es un hombre que ha mandado mucho. ¿Cuál es el futuro de Iván Redondo, en su opinión, tras lo que ha pasado y que parece que el PSOE está en malos momentos?
Pero es que en la vida, en la política, cuando estás en la cumbre, estás muerto. Es que cuando estás arriba del todo, solo te queda bajar. Pero Iván Redondo bajará. Iván Redondo volverá un día y será una persona que va a vivir mucho tiempo del perfil público que ha conquistado y que ha ganado Iván Redondo. Ha hecho, bueno, a ver, yo no comparto las cosas que ha hecho, pero profesionalmente hay que reconocerle un mérito extraordinario. O sea, Iván Redondo ha hecho su trabajo. Y otra cosa es el Pedro Sánchez, lo que ha permitido hacer Iván Redondo. Pero es que la culpa no es Iván Redondo, cuidado, ¿eh?
Es que eso lleva a pregunta. ¿Tan influyente es? ¿O es que realmente sabe decirle a Sánchez lo que quiere oír? O sea, ¿quién manda ahí?
Bueno, ¿quién manda? Yo lo que te digo es que quién estratégicamente las decisiones son Iván Redondo. Vale. Y a Pedro Sánchez, mientras ha ido bien, lo ha... Vale,
¿no? ¿Qué problema?
Pedro Sánchez, bueno, es que a ver, yo siempre digo, es que Pedro Sánchez no es Metternich, ¿eh? O sea, yo siempre he dicho, la gente, no mucha gente ha leído Musil, pero casi todo el mundo conoce este título, el de un hombre sin atributos. Casi nadie sabe exactamente a qué se refiere.
A Mascarell, ¿no?, le gustaba mucho ese libro.
Bueno, es que Mascarell es un hombre muy leído. Uh-huh. Otra cosa es que si le aprovecha políticamente o no. Pero leído es. Ojo. O sea, otra cosa es si eso, los atributos morales de la lectura, acercamiento a la cultura y no sé qué, uno, o sea, los agrega y los hace propios. Eso es otro. Lo que decía antes de los malos, ¿no? Oye, malo que lee Musil, pues es mucho mejor que un malo que eso no escucha reggaetón, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues,
Jordi Cañas,
porque tiene más conversación.
Hem d'acabar la conversa d'aquest dissabte. Dos coses molt ràpides, molt ràpides, molt ràpides. Tindré un govern independentista a Catalunya o anem a eleccions? Va.
Yo, nada, porra. Yo, mira, esto es un deseo. Que yo quiero gobierno, solo que para criticarlo.
Segundo, ¿volverá Jordi Cañas a la política catalana?
Es que Jordi Cañas no abandona la política catalana. Yo hago
ya me entiendes por dónde voy.
No, pues usted,
liderando el proyecto de Ciudadanos en Cataluña.
Usted hace una pregunta abierta y yo lo contesto de una forma abierta. Pues yo hago política catalana desde donde estoy ahora, que es desde Bruselas.
Bueno, pues la política catalana, señor Cañas, cree que algunos la añoran, ¿eh?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? En este país se añora lo que no se tiene. Y en este país todos los muertos caen a hombros.
Molt bé, doncs escolti, vostè surt avui a ombres d'aquest programa, del Converses, com sempre, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, eh?
Gràcies
també al Daniel Arasa, a la Maria Jesús Cañizares, al Leandro Lamor, tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.